Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Mañana se conmemora, se celebra el Día Mundial del Alzheimer, un día para sensibilizar, para hacernos mirar a aquellos que sufren la enfermedad. Hemos tenido, Pilar Cisneros nos ha ofrecido un reportaje. Pilar ha estado en casa de un enfermo de Alzheimer y Paco, que es así como se llama, le ha contado cómo es su vida diaria.
Porque hoy qué día es.
¿Hoy? Pues no lo sé.
Paco reconocía que no se acordaba del día en el que vive. Y Paco le contaba a Pilar que él quiere, como todos, ser útil.
Porque ¿quién es el presidente del gobierno?
Allá.
Ahí ha habido un momento de duda.
Dime el nombre y yo te digo el apellido.
Pedro.
Sánchez.
Bueno, pues Paco, con la ayuda de Pilar, ha recordado el nombre del presidente del gobierno. Ya digo que en algún momento de ese reportaje ha habido un momento, en un pasaje de ese reportaje ha habido un momento muy bonito, porque Pilar le ha preguntado qué quiere su vida y ha dicho que quiere ser útil como todos los demás. En España hay 800.000 enfermos de Alzheimer, pero muchos de ellos están sin diagnosticar. En torno al 30 al 40% de los casos están sin diagnosticar. Cada año se diagnostican en España unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que requiere un cuidado muy intensivo. El familiar o la persona que está cuidando al enfermo de Alzheimer corre importantes riesgos. Muchas veces la dedicación, la generosidad no son suficientes, porque el cuidador se responsabiliza de todo, de la medicación, de la higiene, de la alimentación, de que al salir a la calle no se despiste, y eso significa que muchas veces desaparece el ocio, desaparece las relaciones, y el cuidador puede entrar también en un agujero negro. Los enfermos, los cuidadores, requieren compañía, requieren recursos. Hace 12 años se aprobó en España la ley del sistema de dependencia, que estaba también pensada para enfermos y cuidadores de Alzheimer. Se hablaba mucho de que esa ley constituía, y sus políticas constituían, el cuarto pilar del estado del bienestar. Lo que pasa es que luego llegó la crisis y luego se ha visto que muchos recursos no se han podido utilizar de los que estaban inicialmente previstos. Desde luego, sin el sistema de familia, sin el sistema, digamos, de solidaridad inmediata, todo nuestro sistema de dependencia no funcionaría. Es decir, sería imposible que el estado del bienestar se hiciera cargo de lo que supone la atención a los enfermos de Alzheimer. Eso no significa que haya que descargar el estado del bienestar. Simplemente se trata de reconocer que el coste de la no familia para atender a los enfermos de Alzheimer sería inasumible por el Estado. Ya digo que el sistema de dependencia creado por la ley hace 12 años ha tenido sus más y sus menos. Las transferencias están enviadas a las comunidades autónomas. Hay problemas de financiación, y más que lo va a haber porque no tenemos gobierno. Tendría que financiarse al 50% por las comunidades autónomas y el 50% por la administración, y esto no se ha hecho, no se está haciendo, y luego las listas de espera son largas. Aquí hay un problema, otro problema muy importante del que se habla poco. Y conviene mejorar el sistema de financiación, el sistema de financiación entre la administración central y las comunidades autónomas, y conviene modificar nuestro sistema de dependencia para afrontar este reto, que es muy importante, que colabore la sociedad civil y el estado del bienestar. En cualquier caso, nunca se podrá prescindir de esa ayuda inmediata y de esa gran labor que hacen los cuidadores, familiares, en muchos casos, que necesitan de una gran ayuda, de una gran compañía y de recursos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. A esta hora contamos también que un fallo eléctrico es la causa más probable del gran incendio declarado el pasado 17 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria y que quemó más de 9.000 hectáreas. COPE Canarias, Santiago Morollón.
A la espera del informe final de la investigación, es una hipótesis que cobra fuerza. El cable habría entrado en contacto con un pino de gran envergadura en el barranco de la Virgen, en Valle Seco, propagándose con rapidez las llamas. Recordemos que el incendio arrasó 9.200 hectáreas de terreno y fue necesario evacuar a 10.000 personas. Desde la delegación del gobierno, de momento, no descartan la otra hipótesis, un fuego provocado, y aseguran que pronto conoceremos los resultados del informe que determinará con exactitud el origen del incendio.
Y el mismo día en que millones de personas se manifiestan en todo el mundo contra el cambio climático, el gobierno alemán ha aprobado un ambicioso plan para hacer frente a este problema y al que va a dedicar 54.000 millones de euros. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Una inversión de 54.000 millones de euros hasta 2030. Ese año Alemania espera estar ya cumpliendo compromisos de emisiones y en 2050 haber alcanzado la neutralidad climática. Eso sí, se encarecerán los carburantes, la factura de la luz, el gas de la calefacción y los billetes de avión. El precio, como señal, es muy importante porque será fundamental a la hora de conseguir modificar los comportamientos, ha dicho la canciller Merkel, que a pesar de este gran programa de inversiones no renuncia a sus presupuestos públicos de déficit cero. Los manifestantes de Fridays for Future han calificado las medidas, sin embargo, de insuficientes y exigen que los coches desaparezcan del paisaje urbano.
Y te cuento que esta noche en Madrid tiene lugar la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa en el mejor momento para el baloncesto español. Lo ha destacado en Herrera en COPE el director general de comunicación de Endesa, Alberto Fernández. España es el único país con medalla en los últimos campeonatos del mundo, el masculino y también el de chicas.
Es el deporte con más licencias femeninas, incluido fútbol y cualquier otro deporte de España, al que más juegan las mujeres. Lo que necesita son, sin duda, los éxitos deportivos, porque los éxitos deportivos, reconozcámoslo, enganchan mucho más a la gente, hace que la gente tenga ilusión.
Bueno, y hablando de deportes, Mourinho no quiere volver a entrenar al Madrid, Luis Basteiro.
Al menos de momento, en medio de las críticas a Zidane tras la derrota el pasado miércoles ante el Paris Saint-Germain, el portugués responde así a la pregunta de si le gustaría volver a entrenar al conjunto blanco.
No me gustaría porque Real Madrid tiene entrenador y ya está. Yo no puedo entrenar un equipo que tiene entrenador. Por eso yo fuera, yo completamente fuera de esto aquí. Y si me preguntas, te digo de un modo honesto, ya sabes que yo no soy de tonterías o de vender humo. Me gustaría que las cosas van bien y que todo se tranquilice ahí.
Son declaraciones a los compañeros de Deportes 4. En lo deportivo, hoy vuelve la Liga a las 9, Osasuna Betis. A esta hora está teniendo lugar la rueda de prensa de Ernesto Valverde de cara al partido de mañana a las 9 de la noche ante el Granada a domicilio. Un Granada que en voz de su técnico, Diego Martínez, pide a sus aficionados que compitan contra el conjunto azulgrana.
Me gustaría que no viniesen a vernos jugar contra el Barça. Me gustaría que viniesen a competir contra el Barça.
Y en motociclismo, Marc Márquez ha sido el más rápido en los entrenamientos libres de MotoGP del Gran Premio de Aragón, con más de un segundo de margen sobre el segundo, que ha sido Maverick Viñales.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Cielo encapotado en el centro. ¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados a esta hora en Cibeles. A la espera de que descargue en la capital y en todo el sur de la región, Arganda se ha preparado ya ante la inminente llegada de la tromba de agua, cuyo comienzo está previsto para dentro de una hora y para quedarse hasta la próxima madrugada. El centro y el sur de la comunidad están bajo alerta naranja por tormentas con granizo y fuertes vientos. En cuanto al metro, se ha restablecido ya la línea 3 entre Callao y Plaza de España, pero no la 2. La roja sigue cortada entre Retiro y Ópera por una avería en la catenaria en la estación de Sevilla. Respecto al tráfico, problemas de salida en la A1 a la altura del circuito del Jarama, A3 Rivas y A4 Pinto. De entrada, mucho lío en la 6, El Plantío, lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3, y la M50 en Majadahonda, sentido A5. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es tarde de viernes, cielo encapotado en muchos lugares de España. Por cierto, luego iremos a hacer una ronda con algunos de esos sitios donde la previsión dice que puede caer la mundial, es decir, tormentas, pero de las gordas. Bueno, pero no importa porque aquí La alegría y el sol está ya en nuestros rostros, porque ya le tenemos aquí, el ingobernable Juan Solo. Oh. Además, has tenido suerte, ¿eh? Me pillas de buen humor porque esta es una de mis canciones favoritas.
Hombre, ya tenía
la
ganas.
La original y la versión de Bonnie M también. Ah. Pero eso es gracias a nuestra técnico, Rosa Muñoz. Tú no tienes mérito aquí,
no,
¿eh?
No, no, digo que ya tenía ganas de pillarte un día de buen humor. Mira, así, ¡ah! Es, eres así. Bueno, me ha gustado mucho lo de Ingobernable.
Qué maldad, qué maldad.
Sí, me ha gustado mucho lo de Ingobernable. Parezco un navío.
Bueno, está la tarde también de tema navíos, ¿eh?
Sí, pero en realidad, ¿no es este programa una singladura a través de las ondas de la radio? ¿Y nuestro objetivo, llegar cada tarde al puerto que nos ofrecen los corazones de nuestros oyentes?
No eres Pedro Sánchez. No sé si te has dado cuenta.
Pero me ha quedado muy dulce también.
No, muy así, cursi como, te ha quedado.
Muy cursi. Bueno, sí, muy cursi. Bueno, bueno. Para despedir mi semana...
Ah, creí que ya te ibas.
Hubiera sido, oye, quizá insuperable.
Pues sí. Hubiera quedado bien, hasta aquí hubiera quedado bien.
Siempre hay que dejarlo en alto. Para despedir mi semana he preparado un especial que es monotemático: Inglaterra loca.
Pues ahí hay tema, ¿eh?
Y no vamos a tocar el tema del Brexit, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con el Brexit. El Brexit es
pues sorpréndeme entonces.
Una serie de Netflix. Bueno, en primer vamos a ir a un lugar de ensueño. Es un palacio, el Palacio de Blenheim.
Este palacio es el Palacio de Blenheim, a unos 20 minutos conduciendo desde el centro de Oxford. Uh-huh. Y bueno, es uno de los parajes naturales más famosos del condado de Oxfordshire.
Un pedazo de palacio.
¿Se pronuncia como tú lo has dicho o como lo ha dicho la testigo?
No sé cómo la testigo lo ha dicho, pero luego ha pronunciado otra cosa que no oímos y la ha pronunciado muy mal, entonces no lo sé.
Bueno,
estos Blenheim, nombres propios, Blenheim, venga, ya está. Bueno, es propiedad de los duques de Marlborough. Esto sí que se dice así, los duques de Marlborough. ¿Y tú sabes qué famoso personaje vino al mundo entre las 600 paredes de este palacio?
Winston Churchill nació aquí.
¡Winston Churchill! Es que los duques de Marlborough,
claro,
son los descendientes de Churchill.
Claro, nacer ahí tiene que imprimir carácter.
Claro, sí,
no podía ser de otra manera.
Sí, porque Churchill no fue un muchacho que empezó en la lonja poco a poco trabajando. No, no. Venía
de arriba ya.
Sí, venía de muy alta cuna. De hecho, este palacio es el único en toda Inglaterra digno de ser llamado palacio que no pertenece a la familia real inglesa, que también está descalza. Bueno, allí, como digo, viven los descendientes de Winston Churchill y he dicho 600 paredes. Y quizá me haya quedado corto. A ver, Pilar, siempre estamos buscando una solución habitacional, ¿no? Una casa un poquito más grande. ¿Te haces una idea de cuántos metros cuadrados construidos puede tener el palacio?
Pues...
¡Tira a lo loco!
Tiro a lo loco... 3.000. No.
9 kilómetros cuadrados.
9 kilómetros cuadrados de palacio.
O sea... 9.000 kilómetros, sí, 9.000 metros, o sea, cuadrados,
exacto,
¿no?
Exacto, sea, exactamente es.
Vale.
Es impresionante la cantidad de edificios que
no,
tiene.
No,
de hecho,
no,
se han rodado
no
muchas
me da
películas.
La cabeza,
no, a mí tampoco.
No, o sea, intento meter mi casa, mi apartamento, en el palacio para ver cuántas hace, pero no es capaz de calcularlo.
9 kilómetros cuadrados. ¿Cuántas mopas habrá para ese palacio?
A lo mejor está todo sucio.
Pues, no creas. Mantener este casoplón cuesta una fortuna. Por eso se puede visitar, aunque los duques sigan viviendo en él. Esto es algo habitual, ¿no? Allí. ¿Por cuánto sale la entrada?
Visitar el palacio cuesta 30 euros.
Claro. Y nos quejábamos ayer cuando hablábamos del Palacio de Liria, que lo han abierto al público por 14 euros la entrada.
Por eso, he puesto el dato.
30 euros, fíjate.
30 euros, así puedes permitirte alguna excentricidad. Bueno, con las entradas, por lo menos te da para limpiar la vajilla de plata. Pues en este palacio se ha producido uno de los atracos del siglo. En concreto, han robado una pieza expuesta que alcanzaba un valor de 1.200.000 euros.
¿Y qué era? ¿Un cuadro?
Era un cuadro, era un busto, algo más cercano a todos nosotros. ¡Era un retrete!
¡No, no, no! ¡No lo entiendo!
Pues sí, chaval, un retrete.
¿O sea, un váter?
Sí, un váter.
Vale.
Una taza del
váter.
Tienes
que decir algo más cercano a todos nosotros para describirlo.
Porque todos nos sentimos y nos sentamos cerca de él al menos una vez al día. Te recomiendo que por lo menos una. Si no, te vas a pudrir por dentro. Bueno. Un retrete que vale 1.200.000 euros. ¿Y por qué? Pues porque es un ojo, es un retrete de oro macizo de 18 quilates.
Yo He visto cosas que vosotros no creeríais.
Pues sí. Te ha dado, ¿no? Es una obra de arte de un artista italiano, amigo de la familia, y la dejó allí para la exposición. La obra, como digo,
es que
de
estaba
arte...
pensando en la cantidad de anillos y alianzas, por ejemplo, que se podrían
Haber ido... Ah, que se podrían hacer con
el... que se
fundirlo.
Podrían hacer.
Bueno, no, no, porque, por favor, Pilar, es una obra de arte con un nombre curioso. Este retrete de oro se llama...
¡América! Que tiene nombre y todo.
Se llama América.
Bah, venga, hombre.
Se llama
esto sí
América.
Que me parece ya una... No sé cuál es la mayor excentricidad.
Pues te viene ahora. El artista dice que simboliza la banalidad de la economía americana. De hecho, estuvo expuesta en el Guggenheim de Nueva York y cuando acabó la exposición, el museo se la ofreció al mismísimo...
¡Donald Trump!
Exacto.
¡Hombre!
Dijo, claro, banalidad, pues, toma, no lo quiso.
¿Y no lo quiso?
No. Y atención, porque ahora pedía a Pilar por un poquito más. Aquí lo tienes. El retrete de oro... se podía usar por el precio de la entrada.
¿Cómo?
Pues es que no quiero decir te dejaban cagar el retrete de oro, pero es así. Por los 30 euros, pues te puedes. Ahí está. Podías. Pero... sí, es que sí, Pilar, que se puede, pero, que se usa.
Pero es usando la escobilla y eso para dejarlo
sí, hombre, sí,
bien limpio.
Pero yo creo que el oro es una superficie muy resbaladiza. Bueno, no entremos en... en harina.
No se ensucia.
No.
Vale.
Podías dejar tu regalito.
Yo digo una cosa. Por esa entrada, todo el mundo.
Exacto.
Lo probaba.
Por 30,
vamos.
Por 30 euros.
Si hacía falta, esperabas ahí.
Muy bien, Pilar. Veo que vas por delante. Efectivamente, había que esperar. Había cola. Por eso solo disponías de 3 minutos.
Oh.
Para aliviarte en el retrete. Aquí ya tienes que llevarte el café bebido de casa porque si no, no te va a dar tiempo. Y resulta que han robado este retrete.
Vale.
El retrete, no, que vale 1.200.000 euros. Lo han robado. Porque no había seguridad protegiendo el retrete. Resulta que el duque de Marlborough dijo, ya le preguntaron, dijo, nadie va a robar el retrete porque está sujeto a las cañerías.
Normal.
Bueno, no sé yo si es normal. ¿Tú has cambiado algún...?
Digo, yo que como todo retrete, no sé.
Sí, sí, pero que no lo roben por eso. No robar. ¿Tú has cambiado alguna vez un retrete?
Pues no, Juan, no.
Yo tampoco. Quien sí lo ha hecho ha sido... Juan Carlos, fontanero profesional. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas
Hola,
tardes.
Juan Carlos.
¿Cómo estás? ¿Cuántos retretes puedes haber cambiado en tu vida? Así, a ojo.
Pues, bueno, cantidad, muchos.
O sea, 1.000, por ejemplo.
¿Cómo?
1.000.
Vale, digamos que 1.000.
Digamos que 1.000,
total. Nadie lo va a comprobar. ¿Cuánto puedes tardar en cambiar? Te llaman de una casa para cambiar el retrete. ¿Cuánto puedes tardar en llevarte la taza?
Pues en desinstalar el que hay que desinstalando, yo creo que una hora.
Una horita, ¿no? Bueno, sí. Eso es porque tú quieres dejar contentos a los clientes, pero y a lo bruto, es decir, bueno, a mí me da igual, yo lo arranco, porque en este caso es un retrete de oro, y me lo llevo, ¿en cuánto se puede arrancar de las cañerías, de las tuberías?
Uf, si es de oro, yo creo que uf.
Pero las tuberías eran normales, ¿eh?
Ya, si es de oro, yo creo que unos 15 minutos, unos 20 minutos, porque se le abre a uno...
las ganas de trabajar, ¿no?
Créalo.
Vale.
Vamos, que metes la piqueta y sales corriendo con él.
Sí.
Corriendo no, porque pesa 25 kilos al ser
bueno,
de oro 25, macizo.
Yo puedo con 25 kilos,
si
unos
son
metros.
De oro, ¿no?
Sí.
Y ya para acabar, Juan Carlos, como fontanero profesional, ¿crees quizá que estamos abusando un poquito de los dorados en los baños?
¿De los dorados?
Sí, del dorado en el baño.
No, está bien, siempre se ha usado, siempre ha estado de moda.
No, si mi madre lo usa, pero vamos, que a lo mejor ya...
¿Tú lo recomiendas, Juan Carlos, el dorado?
Sí, el
¿Te
dorado,
gusta
sí,
el dorado?
Sí, sí.
Siempre
sí,
funciona,
sí.
¿No? Perfecto. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu ayuda inestimable.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
No es como acudir a un profesional.
Vuelve a contarme eso de que por la entrada de 30 euros tenías derecho a utilizar el váter de oro.
Efectivamente.
Que han robado.
Bien, lo digo limpio.
Sí, es tal cual.
Tú pagabas la entrada de 30 euros
sí.
Para entrar al Palacio de Blenheim y por los 30 euros iba incluida una visita al retrete.
Digo yo que se gastarían también una pasta en ambientadores, porque si va uno detrás
claro.
De otro en cola...
Hombre, y que en tu casa lo hagan los desconocidos, no sé...
Bueno, hablando de olores, hoy en vez de un plátano me he traído a la mesa del programa un limón. Aquí está, ¿eh? Damos fe, un guión, digo yo. Un limón, ¿qué traes el cuchillo para que lo abra ahora?
Hay que cortarlo, ¿no?
Ah, pues
¿o no?
con
Este es un cuchillo de los que tengo yo, con los que no me puedo hacer daño.
Ya lo veo ya. Bueno, vamos a cortar ese limón. Tengo también algo de vainilla. ¿Qué es eso de vainilla que tenemos? ¿Qué es?
Esencia de vainilla.
Esencia
concentrada.
De vainilla. Bueno, qué bueno, ¿no? Esto, tener este buen olor a limón, a vainilla. Vamos a hacer un experimento. Lo vamos a hacer en directo tú y yo.
Vale.
Resulta que las personas se sienten más delgadas y ligeras cuando se les expone al aroma del limón y más gruesas y pesadas cuando huelen a aroma de vainilla.
¿Qué me dices?
Sí, este es uno de los resultados de una investigación que explora la relación entre los olores y las formas corporales y que ha sido desarrollada, entre otros centros, por la Universidad Carlos III de Madrid. Mira, Ana Tajadura Jiménez es profesora del Departamento de Informática de esta universidad y una de las autoras del estudio. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos esencia de vainilla y un limón que acabamos de cortar. No sé cómo lo he conseguido con este cuchillo, pero lo acabo de cortar.
Y chorrea.
Que huele, sí, que huele a limón, pues como huele el limón, encima de la mesa. De verdad, ¿qué tenemos que sentir ahora? ¿O qué habéis comprobado vosotros? ¿Qué habéis demostrado?
Pues a ver, en el estudio que hemos hecho, realmente hicimos dos estudios, ¿no? Entonces, en el primero lo que hicimos fue exactamente lo que estáis haciendo vosotros ahora. Exponíamos a la gente al olor de vainilla o al olor de limón. Y ellos tenían que utilizar como una escala, ¿no? Donde tenían unos avatares, tenían como una silueta de una persona delgadita y una persona así más gordita, y tenían que mover la escala para decir cómo se sentían ellos, ¿no? Cómo asocian el olor de limón o el olor de vainilla con una sensación que tenga que ver con su cuerpo. Y sí que vimos que el limón lo asociaban con una silueta más delgadita y la vainilla con una silueta más gordita. Y luego en el segundo experimento lo que hicimos fue juntar, bueno, que teníamos resultados anteriores de nuestro grupo de investigación, en el que ya habíamos visto que cuando tú estás andando, si cambiamos el sonido de tus pisadas, te podemos hacer sentir más ligero o más pesado.
¿Cómo?
Pues, nuestros estudios anteriores lo que hacíamos es con sonido, o sea, te poníamos a la gente a andar y según ellos van andando les modificábamos el sonido de sus pisadas. De manera que las escuchaban como si las produjera un cuerpo más pequeño o un cuerpo más grande. Y lo que habíamos visto con que cambiando el sonido de las pisadas, les podemos hacer sentir más ligeros o más pesados. Entonces aquí en el estudio, en el segundo estudio, lo que hicimos fue juntar eso con los olores de limón y de vainilla. ¿Qué pasa si te hago caminar? Y a la vez que caminas escuchas el sonido de tus pisadas más ligeras y hueles a limón. Pues lo que nos sale ahí es que la gente se siente todavía más ligera, más delgada, empieza a caminar también de una forma así como si tuvieran un cuerpo más ligero.
Ana, ¿y todo esto por qué? Es decir, ¿qué aplicación práctica tiene?
Vale, o sea, el por qué, más que la parte del por qué, tiene que ver con cómo nosotros integramos toda la información sensorial para crear esta percepción de nuestro cuerpo.
¿Pero es una percepción de nosotros mismos o es la percepción que tenemos de otra persona, por ejemplo, cuando viene oliendo a limón?
Nosotros solo hemos mirado de nosotros mismos.
Ajá.
Tú estás caminando y según estás caminando estás oyendo el sonido de tus pisadas más ligeras y estás oliendo a limón. Y entonces tú sientes que tu cuerpo es más delgado, te sientes más ligero, te sientes más feliz también. Entonces, bueno, por ahí hay una parte de estudios neurocientíficos donde demostramos cómo nosotros formamos una percepción de nuestro cuerpo, pero luego lo que me has preguntado, aplicaciones prácticas, pues a ver, ahí hay una infinidad de cosas que se nos ocurren, ¿no?, que podrían aplicarse. Uh-huh. O sea, desde aplicaciones clínicas, ¿no?, de podemos diseñar una terapia para gente que tiene, pues imagínate, anorexia nerviosa o alguna distorsión de su cuerpo, podemos aplicar esto a una terapia novedosa para hacerte sentir que tu cuerpo es distinto, ¿no? Y tratar.
Claro, porque aquí la cuestión, por lo que nos estás contando, es que cuando combinamos diferentes estímulos, ¿sí?, olfativos en este caso, sonoros en este caso, ¿sí?, también, como en el caso de lo que nos estás hablando de las pisadas, en ¿sí?, realidad somos capaces de distorsionar la imagen que tenemos de nosotros mismos.
Uh-huh. Sí, además se hace en cuestión de segundos. ¿Sabes? A pesar de que nosotros pensemos que nuestro cuerpo, ¿sabes?, que no cambia tan rápido, sí que es verdad que la imagen mental que nosotros tenemos de nuestro cuerpo es súper maleable. O sea, en cuestión de segundos cambia. Entonces, de ahí, bueno, pues eso, sí que tenemos los extremos, ¿no?
Fíjate, pero Ana, estoy pensando yo ahora ya, que a lo mejor me estoy pasando de vueltas.
Sí, sí.
Para que veas hasta qué punto
en ocasiones, ¿no?, la imagen que tenemos de nosotros mismos, bueno, no sé si es la imagen real, o no sé a qué llamar imagen real por otro lado, o la imagen que tienen los demás de nosotros, ¿no? Claro, para nosotros es real, pero vete tú a saber, ¿no? Esto puede estar efectivamente contaminada por una serie de estímulos que tenemos alrededor.
Sí, sí, sí. O sea, eso es, está claro, ya te digo que hay condiciones clínicas donde es súper obvio, ¿no? Las que, pues eso, conocemos todos de anorexia, bulimia, pero en general sí, todo el mundo tiene... Tiene distorsiones y de momento a momento va cambiando.
¿Por qué, por ejemplo, en el caso de los olores, por qué el limón y la vainilla?
Pues no se sabe muy bien, pero sí que hay investigaciones previas a las nuestras donde sí que se ha visto que hay como estas asociaciones, que el limón la gente lo asocia con cosas pequeñas, puntiagudas, mientras que la vainilla siempre como algo más redondo, más grande. Entonces por ahí un poco nos surgió la idea, ¿no? De,
bueno, o sea, que tenemos, ¿cómo llamarlos?, patrones mentales, por decirlo alguna así, físicos, sí. De olores, de sensaciones olfativas, pero que asimilamos a objetos.
Sí, a objetos. Con objetos, sí. Eso se ha visto además como en todas las culturas, desde niños hasta gente de todas las edades. Es como es muy consistente. Entonces por ahí nos surgió la idea de, bueno, pues si sabemos que eso lo hacemos con objetos, a lo mejor también funciona con nuestro propio cuerpo. Entonces, por ahí...
Claro, el poder de la mente es fascinante. Lo que estás contando, cuando juega a tu favor, es un arma muy positiva, pero cuando se vuelve en tu contra es tremendo.
Claro, un arma de doble filo, ¿no? Sí. O sea, ahí siempre pues es como todo, ¿no? Todas las... Si pensamos en tecnologías para terapias, o también podríamos pensar pues en realidad virtual, ¿no?, donde te puedas meter en el cuerpo de un avatar distinto al tuyo, pues ahí... Todo tiene una aplicación positiva o una aplicación negativa, ¿no? Está en la mano del que use esa tecnología.
Qué curioso. Bueno, pues esta es la explicación. Y bueno, de olores estamos hablando también esta tarde aquí, que desde luego es buen tema. Y la verdad es que están saliendo cosas muy interesantes con los oyentes, porque es verdad que, bueno, se asocia muchas cosas a un olor y la gente está recordando, historias de su pasado o asimilando, evocando algunos recuerdos a través de olores, ¿no? La verdad es que todo es todo un mundo. Ana Tajadura Jiménez, profesora del Departamento de Informática de esta universidad, y autora del estudio de la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Buenas tardes, adiós.
Venga, hasta luego, adiós.
Curioso esto, ¿eh? Tiene razón, por ejemplo, si tú piensas en vinagre, piensas en un objeto plano, redondo o puntiagudo.
Yo vinagre pienso en algo plano y bastante ancho.
Ah, no, yo para mí puntiagudo.
Va, es que a lo mejor no es una cosa racional que debas hacer.
Ya,
sino
ya, que no.
Debo oler
el
vinagre y ver lo que viene a mí. Ahora, esto es fantástico para los centros comerciales.
¿Por qué?
En todos los probadores yo pondría aroma a limón.
¿Y qué crees? Que a lo mejor no lo tienen y no nos hemos dado cuenta.
Aunque luego la talla dice la verdad.
Voy a poner uno en cada uno de los espejos de mi casa.
Sí. Rosa Rosado, de olores estamos hablando con los oyentes del programa, precisamente a cuenta de este estudio.
Sí. Escuchamos a Jorge desde Valencia.
Buenas tardes, familia. Pues el olor que me gusta mucho en casa es el olor a café recién hecho. Huele a hogar, me gusta mucho. Y el olor que me desagrada mucho, pues supongo como la mayoría de seres humanos, es el olor a sobacoide, ¿eh? El típico compañero que te encuentras y te dice, Jorge, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Y te da un abrazo y tú,
un abrazo.
Pensando, vaya tela,
sí.
El olor a fosa.
Que paséis buen fin de semana.
Sí. En el ranking de olores, de malos olores, el tema de la sobaquera está ahí.
Y en el transporte público ya es terrorífico.
Sí.
Bueno, y el olor a café es muy recurrente. El olor a café recién hecho por la mañana me sigue transportando a la cocina de mi madre, dicen por aquí, y hablando de madres...
Mi madre usa un perfume clásico o de Rocha y siempre lo ha usado. Yo antes lo veía de persona mayor, pero como yo ya me estoy haciendo más mayor, pues me va gustando cada vez más. Y cuando saludo, le doy un beso, le doy un abrazo, me cruzo por la con alguien que usa ese perfume, me recuerda a mi madre y me resulta muy, muy agradable.
Qué bueno.
Sí.
Me encanta esa gente, esas mujeres, sobre todo hombres también, pero... que han usado un perfume toda la vida han olido a eso, es verdad. Yo es que soy muy poco fiel a los perfumes. Voy probando.
Yo también.
Entonces, no puedo tener un único olor porque es, bueno, imposible. Porque no soy fiel a los perfumes.
Yo me echo el que me regalan.
Bueno, también, claro, por eso no usamos un único perfume.
Por cierto, hablando de perfumes.
Yo tengo un problema muy serio con las colonias. Olor a vainilla, por favor, ¿cómo pueden oler tan sumamente mal? Empalagoso, ¿no? Lo siguiente.
Nada, que no le gusta la colonia olor a vainilla.
A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco me...
Es un poco empalagosa.
Exactamente. Es un poco dulce, un poco empalagosa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero para olores, para gustos, los olores,
sí,
en
mira,
este
Pilar,
caso.
Mira, Pilar, una oyente muy dulce, mira.
Hola, me llamo María. El olor que menos me gusta es el del plátano. Tengo 6 y no lo he soportado nunca.
Lo tiene no claro.
En toda su vida lo ha soportado.
Plátano, seguro que le han dado plátano de pequeña y no quiere
6 años de vida.
Eso no se hace.
Sí, señor, lo tiene clarísimo, ¿eh? Bueno, ¿y tus olores, los que te gustan, los que no, los que evocan recuerdos de tu niñez, cuáles son? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Mira, enseguida vamos a hablar del futuro de las ciudades con Manuel Blanco, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
No me digas que no sienta mejor llegar al trabajo después de un paseíto con la brisita en la cara que comiéndote el atasco del siglo mientras contaminas tu ciudad, si es que todo son ventajas. Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad aparcando el coche. Descubre las ventajas de moverte caminando y en bicicleta, siempre por los sitios adecuados, de forma visible, segura y responsable. Un gesto simple que puede cambiarlo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si estamos divididos, los rusos lo sabrán.
Un gran Kevin Costner.
¿Quién es el que baila con los lobos?
Dos grandes películas.
¡Maldita sea, no vamos a invadir Cuba!
¡Alerta general! ¡Todos a sus puestos de combate!
13 días.
¡Cancele la orden!
¡No dispare!
Y bailando con lobos.
De esta forma llaman ahora a ti.
2 de Kevin Costner. El sábado a las 4:30 de la tarde en 13.
Pierdo las llaves, el teléfono... ¡Ih, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
El ganador del Oscar Alejandro Amenábar vuelve con una emocionante y épica película sobre nuestra historia y sobre lo que somos.
Venceréis, pero no convenceréis.
¡España! ¡España! ¡España!
Mientras dure la guerra, 27 de septiembre en cines.
Románticas, florales, de encaje. En CIA tenemos blusas para todas las ocasiones. Y del 19 al 25 de septiembre, disfruta de una gran selección desde 7,90 €. ¿Qué plan tienes hoy? Sea cual sea, encuentra tu blusa perfecta en CIA.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Tranquilo, que no se puede saber de todo.
De los creadores de Cocorico y Fair Play, y tras su éxito en París, los teatros del canal presentan la nueva obra del genial Patrice Thibaud, Franito. Ironía, guitarra flamenca, humor sin palabras. La propuesta teatral más divertida de la temporada, Franito, en los teatros del canal del 4 al 22 de septiembre. Ven y diviértete.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estoy en la Puerta del Sol, una Puerta del Sol que está muy animada, kilómetro cero de España, muy animada. Es un viernes por la tarde y es grande la Puerta del Sol, pero está prácticamente cubierta de personas que pasean, gente que está de compras, gente que ha quedado con otros para tomar algo, para tomar un café, turistas. Y estoy aquí porque el alcalde de Madrid ha anunciado que va a peatonalizar toda la Puerta del Sol. Y eso nos ha hecho preguntarnos en la tarde cómo van a ser las ciudades del futuro. Y por eso está conmigo en esta Puerta del Sol Manuel Blanco, que es el director de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Blanco, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando, es un placer estar con vosotros.
Estamos viendo en esta Puerta del Sol que todavía queda un río de coches, por cierto, están atascados. La promesa del alcalde es peatonalizarla. ¿Cómo serán las ciudades del futuro? ¿Tendremos menos coches?
Por supuesto, porque si no, no podremos sobrevivir. Simplemente serán, si no, ellos muchos más que nosotros y estarán en el atasco en que yo me acabo de bajar de un taxi, porque he hecho el error de venir en un taxi en vez de venirme en metro hasta aquí. Los coches en los centros de las ciudades son inviables. O los reducimos o no podemos. La medida del alcalde, por supuesto, es una muy buena medida, será una gran medida. Esperemos ver cómo se aplica o cuáles son los proyectos. Estamos en un sitio que es emblemático de Madrid, pero un sitio en que además mi escuela ha estado siempre muy ligada a él. Tal como está ahora, lo hizo Lucio del Valle, que es uno de mis antecesores, uno de los primeros directores de la Escuela de Arquitectura, como en 1860, con Morer, hizo todo este cambio de montar esta plaza, de montar todo este escenario, de todas las casas que estamos viendo, mirando al edificio más antiguo que había, que era la antigua Casa de Correos, que luego se transformó en el Ministerio de Gobernación y que ahora es la presidencia de la comunidad. ¿Cómo va a ser la ciudad del futuro? Pues mira, no sé cómo va a ser, sé cómo debería de ser, que es que sea sostenible, que podamos vivir en ella, que sea una ciudad muchísimo más humana. Las Naciones Unidas ahora ha hecho una agenda de desarrollo sostenible. El punto número 11 del ODS número 11 es ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos que ver cómo podemos hacer para que podamos mantener lo que tenemos y también desarrollarlo. Pero al mismo tiempo estamos en un mundo en que las tecnologías han cambiado por completo.
¿La tecnología nos va a cambiar mucho las ciudades?
Las ha cambiado ya. Antes, mira Chueca, antes la gente quedaba en el barrio de Chueca para ligar. Ahora la gente queda en el barrio de Chueca para irse de fiesta porque ligan directamente a través de una aplicación. Tinder, Grindr, todas las aplicaciones que hay de los puntos de encuentro han cambiado lo que es el panorama. Ahora tú vas por la ciudad y vas mirando si tienes cobertura o no tienes cobertura. Si no tienes cobertura te pones muy nervioso. Si estás de viaje en el extranjero y no tienes wifi, te pones muy nervioso porque el tráfico de datos es muy importante. Los niños están en cualquier lado hablando entre ellos a través de su propio teléfono. No quiero decir que eso sea bueno, pero quiero decir que eso existe, que eso está funcionando y que la forma como nos movemos por las ciudades es distinta. Yo iba por las ciudades con unos mapas complicadísimos en que me había trazado el itinerario. Ahora vamos siguiendo la voz de alguien que nos dice desde un teléfono, desde una aplicación, por dónde nos movemos. En un momento determinado, hace muy pocos años, hace 2 años, 3 años, de pronto todos íbamos colgados del teléfono cazando monstruitos jugando a Pokémon GO. Yo he estado jugando a Pokémon GO porque quería ver cómo era el fenómeno, porque era la primera vez que lo real y lo virtual se mezclaban en una ciudad. Y eso no le hemos dado importancia. Yo he escrito uno de los prólogos del libro de las Naciones Unidas, de ONU Habitat, y estaba contando justamente esas transformaciones que está habiendo. Pero tiene que ser también una ciudad en que disfrutemos, como en tu programa, de los olores. Yo venía comentándote, muy divertido, estamos en la esquina de la Mallorquina y yo empiezo todos los años mi clase explicando cómo las ciudades no son solamente visuales, sino que también son ruidosas, los sonidos, los murmullos nos van llevando por ella, pero que también los olores, que hay una esquina, y les pongo un mapa, que es la de la Mallorquina.
¿Qué es esta?
Que es esta, que huele a napolitana. Y aquí huele a napolitana de toda la vida.
Y además de oler aquí a napolitana, estamos viendo una boca de metro y estamos viendo una boca de tren. La movilidad del futuro. ¿Cómo puede ser la movilidad de las nuevas ciudades?
La movilidad del futuro tiene que ser muy fluida y tienen que ser muchos mecanismos. Tiene que priorizar los transportes públicos sobre los transportes privados, simplemente por masa crítica de por dónde podemos estar. Evidentemente, las tecnologías de coches eléctricos que van mejorando cada vez. Ahora en el periódico salía una noticia, Jeff Bezos ahora acaba de decir que se compren millones de furgonetas eléctricas para las distribuciones de Amazon. vamos a ver, va a haber un momento en que no solamente el comercio de punto está, sino que ya están también los comercios digitales de que nos van a traer las cosas y nos están trayendo las cosas. Ese traer la compra, ya no tengo tan claro si es del supermercado de la esquina, del Corte Inglés o ya de Amazon quien te lo está llevando. No tenemos porteros en las casas. Con lo cual hay puntos de encuentro y puntos de despacho. O sea, en las universidades chinas el punto más importante, porque todos compran ya digital, es ese mundo en el que...
El buzón.
El buzón, ese buzón donde está. Yo cuando iba a China hace unos años me sorprendía de que todo el mundo pagaba, la señora mayor con 90 años pagaba en la frutería con una aplicación, pagaba con su WeChat. Ahora yo estoy pagando con mi WeChat aquí y me escandalizo cuando no lo puedo hacer en Alemania porque los alemanes, que parecen mucho más adelantados que nosotros, lo están menos para otras cosas.
Si miramos a esta Puerta del Sol, vemos una plaza, bueno, no sé, son 100, 150 metros. La plaza como concepto implica una ciudad en la que uno tiene sitios donde se relaciona, donde es visto y ve. Mira, pero claro, la digitalización muchas veces individualiza, establece relaciones mucho menos amplias. ¿Eso cambiará la ciudad o seguiremos teniendo sitios como este donde vernos y dejar?
La gente quiere seguir siendo vista. Lo que pasa es que a lo mejor no te da corte, y el corte que te da dirigirte a alguien personalmente y hacer algún comentario, que además puede ser incluso malentendido, no les da corte hacerlo a través de otro medio, de otro sistema. Pero la gente quiere ser vista, la gente quiere ver a los
demás. Necesitando plazas.
Necesitamos plazas, necesitamos puntos de encuentro, necesitamos bares, necesitamos sitios donde nos interrelacionemos, necesitamos sitios donde estar tranquilos hablando y necesitamos sitios con mucho ruido y con mucha fiesta. El modelo de ciudad española no es un modelo malo, es un modelo en el que la urbe predomina como punto de encuentro. Luego también necesitamos casas y tener derecho a unas viviendas que sean confortables y unas viviendas en que se pueda funcionar. Acabo de leer un artículo en el que el gobierno vasco está tratando las cocinas desde perspectiva de género. En que está tratando que las casas, en que los espacios donde se hagan, puedan ser asequibles y que pueda funcionar para la vida familiar, para la vida de ese colectivo. Necesitamos una arquitectura y una ciudad que sea mucho más humana. Los arquitectos soñamos por la sociedad. Tenemos que ese sueño hacerlo en la dirección de que la gente pueda disfrutar de donde está y no simplemente estar estresado.
Gracias, profesor Blanco. Nos consuela mucho pensar que, como nos ha dicho, en el futuro seguirá habiendo plazas para encontrarnos que tanto necesitamos.
Si no, yo estaría muy triste.
Gracias.
Muchas gracias a la COPE por invitarme.
Fernando, desde la Puerta del Sol de Madrid. No sé si me escucha todavía Fernando de Aro. Fernando.
Perfecto.
No llueve, ¿verdad? En Madrid ahora mismo, ¿no?
No, está muy bien.
No me está escuchando. Bueno, porque había previsto, y lo sabes, a lo mejor porque has visto el pronóstico del tiempo, que cayera una buena en Madrid esta tarde. Todavía sigue previsto, ¿eh? Lo que pasa es que quizás se ha retrasado un poco, porque decían que probablemente empezaría a llover a eso de las 5 de la tarde, y de momento no está lloviendo, al menos en la Puerta del Sol, porque así lo estamos corroborando ahora mismo en directo. Está ahí nuestro compañero Fernando de Aro y estaba sin paraguas, perfectamente. Pero sí, como decimos, hay avisos importantes, ¿eh? No es para tomárselo a broma. Mira, te leo un tuit de Emergencias Madrid. Por favor, si no es imprescindible, no uséis el coche. Y si se han producido inundaciones, en ningún caso. En estos momentos hay algunas zonas de 28 provincias con avisos por lluvia y tormentas localmente fuertes o con granizo. Nos espera otro fin de semana en gran parte de España bajo el agua. Hay aviso naranja, es decir, ya estamos hablando de un riesgo importante en zonas de Cuenca, Guadalajara, Toledo, Soria, Burgos, La Rioja y Madrid. Bueno, pues empezando por Madrid, está aquí Ana Palacios. Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Cuál es entonces esa previsión y las zonas de la Comunidad de Madrid donde se esperan las tormentas más fuertes?
Bueno, pues la previsión es que el episodio empiece realmente no a las 5, sino a las 6 de la tarde, y está activado el aviso naranja al menos hasta las 5 de la mañana de la madrugada de este sábado. El aviso naranja pues está sobre todo pues para la zona centro de Madrid, el sur, Las Vegas, el corredor de Henares, centrales y el oeste. Lo peor que puede caer, las lluvias más intensas se esperan en el sureste de la región, que ya sabemos que son las zonas más afectadas, donde han caído más lluvias y donde han sido las últimas dos inundaciones. Los vecinos de esa zona, hemos estado con ellos esta mañana, se han estado preparando, esperemos que no caiga tan fuerte, pero es verdad que, como tú decías, el 112 aconseja, entre otras muchas cosas, que no se coja el coche en previsión de esas fuertes lluvias, subirse a lo alto también, y sobre todo vale más la vida humana que cualquier cosa material, así que lo importante es ponerse a seguro si empieza a llover muy fuerte. Y bueno, esperemos que realmente, bueno, que esas previsiones, aviso naranja, al final no llegue a ser tanto como lo que hemos vivido estos últimos días.
Zonas de Madrid donde ya han sufrido inundaciones, como Arganda del Rey, ¿no?
Efectivamente, como Arganda del Rey.
Y que vuelven a estar otra vez en aviso naranja,
están,
entiendo.
En
entonces.
Aviso naranja, y además son las zonas donde se esperan las precipitaciones más intensas. Esta madrugada podríamos tener incluso granizo, y granizo además no ayuda tampoco a que el agua corra porque tapona. Entonces, bueno, hay que tener mucha precaución, y eso, sobre todo lo que tú has dicho también, lo que aconseja el 112, mucho cuidado, no coger el coche, estar en lo alto si empieza a llover mucho, y bueno, ponerse a salvo, que eso es lo más importante.
O sea, si hay que dejar el coche tirado en algún sitio, se deja el coche tirado en algún sitio, porque es muy peligroso.
El coche es material y se puede sustituir, la vida humana no.
Bueno, pues cuidado sobre todo eso en las carreteras, porque la verdad es que con esas trombas de agua se pasa fatal, cuando se conduce, así que intentar no coger el coche en las próximas horas. Dices que ahora la previsión es a partir de las 6.
A partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana de este sábado. Se esperan hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, así que mucho cuidado.
Gracias, Ana. Lo cierto es que el aviso naranja, como decimos, ya no es ninguna broma. Los avisos son o amarillo, naranja, luego está ya el aviso rojo, que por ejemplo es el que la EMET activó en toda la zona del sudeste español cuando llegaba la gota fría. Muy bien activado, por cierto, ese aviso, porque fíjate luego lo que pasó, ¿no? Las cantidades tremendas de lluvia que se recogieron en toda la zona y que provocaron las riadas, que, bueno, como estamos comprobando, todavía se sufren las consecuencias, que nos contaba ya además Ángel Espósito en ese programa especial una semana después que hacía de la linterna. Vamos a averiguar cómo está la situación, si está lloviendo ya en otras de las comunidades autónomas y provincias donde también hay avisos para esta tarde y para las próximas horas. Por ejemplo, en Burgos, ahí está Raúl González. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Si
de momento hasta ahora,
nada.
Tranquilidad.
Pero si miras
ahí, cielos
al cielo, ¿qué se ve?
Pues sí, los cielos están bastante grises. Al fondo están todavía más grises. Nuestra ventana de Cope Burgos da, digamos, a la zona este o sureste, que es donde estaría Soria, que sería quien se va a llevar en Castilla y León la peor parte. Y de momento ahí sí que se ve un poquito más negro.
¿Porque cuál es la previsión?
Bueno, pues aquí de momento en Burgos, mira, estoy viendo por el termómetro. Hay 25 grados, la temperatura es bien buena. Es el termómetro que tenemos aquí debajo.